Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Son las 7 de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Reciban un cordial saludo de Rosana Laviada en nombre de todo el equipo que hace posible Es la Mañana de Federico en Es Radio. Como todos los días, les vamos a acompañar hasta las 12 del mediodía, a partir de las 10 con Isabel González. Antes les resumiremos todas las noticias de la jornada y, por supuesto, a partir de las 8 y media, la opinión y el análisis en nuestra tertulia. Vamos con el tiempo. Como todos los días, desde hace prácticamente una semana, les tenemos que hablar de la subida de temperaturas. Probablemente a partir de mañana ya empiecen a relajarse un poco después de este fin de semana sofocante que hemos tenido. De momento, para la jornada de hoy, temperaturas significativamente altas en todo el Valle del Duero, en Orense, en País Vasco, también en el interior de la mitad sur peninsular y en descenso en Canarias, en Galicia, en el nordeste peninsular y al suroeste del país. Cielos, como ven, poco nubosos o despejados a primeras horas de la jornada, y ya por la tarde empezará esa nubosidad en el interior peninsular que nos dejará probablemente alguna que otra lluvia y que probablemente hoy nos dejará ya una reducción de las temperaturas a medida que pase la jornada. En el centro peninsular a esta hora estamos en el entorno de los 25 grados. Ha sido una noche muy calurosa en Madrid. Hoy alcanzaremos los 37. La máxima de todas las máximas, eso sí, hoy la hemos localizado, la localizaremos en Badajoz, Ciudad Real, Córdoba, Granada y Toledo, con atención, 39 grados, y la mínima en Vitoria con 14 grados. Venezuela ha salido a la calle masivamente para decirle a Maduro que no, no a su proyecto constituyente que le perpetuaría en el poder a él y a su régimen totalitario. Enseguida vamos a actualizar los datos con Martín Higueras, nuestro corresponsal en la zona, pero con el 98% escrutado, son más de 7 millones de venezolanos los que se han pronunciado en contra de la constituyente, 700.000 de esos votos se habrían emitido fuera del país.
Lo que observan es la avenida Sucre de Catia, pues ciudadanos se enfrentan con simpatizantes del oficialismo en la avenida Sucre de Catia. Algunos ciudadanos, pues, se resguardan.
Mientras tanto, la violencia continúa en las calles de Caracas, de Venezuela. Otras dos personas habrían sido asesinadas por los colectivos de Maduro, según confirman varias fuentes desde Venezuela. Lo que han escuchado es la retransmisión en directo de los sucesos al oeste de Caracas. El periodista del portal Caraota Digital, Luis Olavarría, era agredido por varios agentes de Maduro cuando trataba de hacer su trabajo, cuando estaba transmitiendo en directo lo que estaba sucediendo en las calles. Como les digo, al menos otras dos personas habrían sido asesinadas en las últimas horas en las calles de Venezuela. En sus arrestos domiciliarios, Leopoldo López y Antonio Ledezma, alcalde de Caracas, también han podido votar.
Sí, le demando a la Fuerza Armada Nacional y a todos los funcionarios públicos defender la Constitución del año 99 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional. Sí, apruebo que se proceda a la renovación de los poderes públicos de acuerdo a lo establecido en la Constitución y la realización de elecciones libres y transparentes, así como la conformación de un gobierno de unión nacional para restituir el orden constitucional.
Rechazo esa constituyente fraudulenta porque viola la Constitución Nacional. De la defensa de la soberanía, no para matar a nuestro pueblo. Y sí apruebo que tengamos nuevos poderes públicos y con la mano sobre la Biblia dedicar este esfuerzo, este voto a los escuderos, a esos jóvenes que murieron sin conocer la democracia. Y le digo al señor Zapatero que esto que está protagonizando el pueblo de Venezuela es el revocatorio que nos robaron el año pasado.
Bueno, las declaraciones de Antonio Ledezma, el alcalde de Caracas, dejando ese mensaje para el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Son las 7 y 4 minutos de la mañana, las 6 y 4 en las Islas Canarias. Estamos ya en comunicación con nuestro corresponsal en la zona, Martín Higueras. ¿Qué tal, Martín? Buenos días.
Buenos días, Rosana. ¿Qué tal? Buenas noches por aquí.
Vamos a actualizar, Martín, si te parece, para comenzar esos datos que nos están llegando y transmitiendo ya en directo en Venezuela con el 98% de los votos escrutados. Martín, cuéntanos.
Efectivamente, en un principio hemos tenido una jornada de mucha participación en todas las calles de todas las ciudades de Venezuela, además de muchas ciudades en el exterior, donde casi 700.000 venezolanos en el exterior, me refiero, votaron también en este referéndum en Venezuela. Lo hicieron cerca, un poco más de 7 millones de venezolanos, y como mencionabas antes, ya se están arrojando los resultados con el 98% de los votos contados, y estamos cerca a los 7 millones de votos en contra de esta asamblea constituyente o este proceso constituyente iniciado hace algún tiempo por Nicolás Maduro. Los resultados o los primeros datos los comenzamos a obtener a las 11:45 de la noche, hora de Venezuela, es decir, las 5:45 de la mañana del lunes ya en Madrid, cuando los rectores de las principales universidades de Venezuela, que por cierto actuaron como garantes de la consulta opositora, se presentaron para dar los resultados. Y es importante, ¿no? Es una cifra importante. Y seguirá procediendo con todos los pasos que tienen pendientes tanto los miembros de la Mesa de la Unidad Democrática como las propias personas que han participado en estas elecciones. Uno de los datos más sorprendentes que hemos tenido, y es que los cuadernos electorales que se han utilizado hoy para este referéndum van a tener que ser destruidos, según algunas fuentes que hemos podido consultar, incluso para la seguridad de las personas que han estado participando en este proceso, para evitar que sean acosados por el chavismo. En una de sus primeras declaraciones, el presidente de la Asamblea Nacional del Parlamento venezolano, Julio Borges, señaló que con estos resultados, con esta consulta, con los datos de esta consulta, sin duda Maduro ya estaría revocado en Venezuela, pero es algo que el propio régimen de Maduro no ha permitido y no quiere hacer, obviamente, por obvias razones, ¿verdad? Lo que hemos estado viendo también en las calles son, como decía al principio, largas colas, y justamente en una de estas colas que una mujer murió en la zona de Catia, que es un distrito de Caracas, donde varios paramilitares, varios miembros de esas fuerzas de choque chavistas están acercados para acosar a los que estaban en las colas para emitir su voto, hasta el punto de disparar al aire. Una de esas balas obviamente cayó en una de estas personas, de Xiomara Soledad Scott, una mujer de 61 años que recibió una bala. Muchos testigos además señalan que incluso estos colectivos motorizados, estas fuerzas de choque chavistas, dispararon a quemarropa a muchas personas, dejando a muchos heridos, y esto se ha ido informando a lo largo del día, ¿verdad?
Martín, a partir de aquí, y con este triunfo, desde luego, con ese no masivo, ¿no?, de los venezolanos a la constituyente que pretende Maduro, ¿qué se puede esperar de Maduro, del gobierno totalitario de Maduro, y qué supone este triunfo? Porque más allá de la cuestión moral, de la fuerza que les da para seguir en la lucha, ¿qué crees tú que va a suceder a partir de ahora?
Mira, a partir de ahora lo que tiene que decidir Julio Borges, obviamente como presidente del Parlamento, y además la Mesa de la Unidad Democrática, que representa la mayor parte o la gran parte de los partidos de opositores, son los pasos que van a dar durante estos días, ¿no? Ellos han dicho que ya a partir de mañana van a anunciar cuáles son los planes. Están pensando, y eso ya es algo que ya se había hablado en las últimas semanas, que no se había concretado, pero con este resultado, como tú mencionas, un resultado realmente abrumador, realmente masivo, como que legitima más los pasos que va a dar la oposición. Y una de las ideas que habían lanzado era convocar a una huelga general en todo el país, ¿no? Como bien sabemos, una huelga general que paralice gran parte de los servicios del país puede pues provocar graves daños al gobierno, y en este caso al régimen totalitario de Maduro. Ahora, por parte de Maduro, yo, esa es una opinión totalmente personal, no espero absolutamente nada. Maduro obviamente ya lo hizo ayer sábado, desconoce y deslegitima y ridiculiza o intenta ridiculizar este proceso, porque decía que obviamente no estaba avalado por Consejo Nacional Electoral, que como recordemos, en manos de Kizai Lucena, es totalmente pues manipulado y dirigido desde el Palacio de Miraflores, es decir, desde el Palacio Presidencial de Maduro. Y entonces obviamente eso no, ya sabíamos que no iba a ser vinculante, Pero lo que vamos a ver o lo que vamos a escuchar durante esta semana seguramente son frases que intentarán ridiculizarlo. Insisto, creo que es muy posible que la oposición pronto convoque a una huelga general. Esta semana seguirán las marchas en Caracas y en todas las ciudades de Venezuela, y eso va a reforzar muchísimo la posición de la Mesa de la Unidad Democrática, no solamente dentro de Venezuela, sino como una presencia legítima en contra del régimen de Maduro. Ya, de hecho, los presidentes o los expresidentes de la región que se trasladaron a Caracas hoy para ser observadores, digamos, o apoyar este referéndum, como son Vicente Fox de México, Andrés Pastrana de Colombia, Quiroga, Jorge Quiroga de Bolivia, Laura Chinchilla y Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica, han pedido a toda la comunidad internacional que reconozca oficialmente este referéndum como si fuera realmente un referéndum pues convocado por todas las vías legales y oficiales, y de hecho esto ha provocado que el gobierno de México haya ya reconocido oficialmente este referéndum, ¿no? Uno de los presentes mencionaba antes en Caracas es Vicente Fox. Sus palabras, como ya sabemos, como es costumbre de Fox, han sido siempre muy directas en contra del régimen de Maduro, y eso ha provocado pues que Caracas, que el chavismo, que el gobierno de Maduro lo declarara persona non grata, cosa que obviamente debería ser casi un honor viniendo de un gobierno como el de Maduro. Por lo tanto, tendremos que esperar al día de mañana. Mañana se van a anunciar seguramente varios pasos que va a dar la oposición, pero conociendo a Maduro, Maduro seguirá con su esta absurda propuesta ilegal de la Asamblea Constituyente y seguirá pues hasta celebrar esta elección constituyente del próximo 30 de julio, dentro de exactamente dos semanas, y que por cierto hoy, ¿no?, es una clara muestra de salir en contra de este referéndum de la oposición. El chavismo también llamó a un simulacro de esta votación constituyente que se celebrará el 30 de julio, obviamente una clara muestra de provocación, ¿no?, en contra de la oposición.
Pues seguiremos muy pendientes de lo que suceda en Venezuela. Martín Higueras, muy buenas noches y nada, seguimos en contacto. Martín, gracias.
Muy bien, Rosana, encantado.
Bueno, es interesante lo que ha comentado Martín sobre la posición de México y ese pronunciamiento de Vicente Fox, inmediato reconociendo como válido esos votos, ese pronunciamiento de hasta 7 millones de personas que se ha producido en Venezuela. Durante la jornada de hoy, por supuesto, estaremos muy pendientes del resto de pronunciamientos y de reacciones de la comunidad y de los gobiernos internacionales, empezando, por supuesto, por el español. Veremos a ver qué es lo que tiene que decir el ejecutivo de Mariano Rajoy. Hay más noticias, se las vamos a resumir a continuación con Vanessa Vallecillo y con Rubén Fernández. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se van a reunir hoy para tratar de formalizar ese frente de izquierdas que eche a Mariano Rajoy de la Moncloa. El líder podemita lo tiene muy claro.
Si usted me pregunta si nosotros estaríamos dispuestos a gobernar en España, le digo que sí. Y la aspiración es sacar al Partido Popular de la Moncloa y hacer un gobierno más sensato.
Cataluña y el desafío independentista como trasfondo de esa reunión. El gobierno catalán va a aprobar mañana la compra de urnas después del cambio del Ejecutivo, que va a repartir responsabilidades.
Los consejeros se enfrentan a una querella por prevaricación, desobediencia y malversación. En el pleno del 26 de julio, Puigdemont tiene previsto modificar el reglamento de la Cámara para aprobar la ley de referéndum en la primera sesión de septiembre prevista para el día 6. A partir de ese momento, el presidente catalán podría convocar la consulta ilegal.
Mariano Rajoy denunciaba este fin de semana la deriva totalitaria del gobierno de Cataluña, mientras Pedro Sánchez y el PSOE avanzan en el federalismo en la denominada Declaración de Barcelona, acordada con la ejecutiva del PSC, Verónica Jorro. Buenos días.
Buenos días. Mariano Rajoy ha vuelto a insistir en que el referéndum no se va a celebrar y por eso instaba a Puigdemont a abandonar su delirio.
Yo les invito una vez más a desconectar de los desafíos y a reconectar con voluntad de acuerdo. Les invito a que desconecten de su delirio y a recuperar la conexión con el respeto a la ley, la democracia y el Estado de Derecho que están violando de manera ininterrumpida en los últimos tiempos.
En el mismo acto, el líder del PP catalán, Xavier García Albiol, acusaba al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de irresponsabilidad al plantear una reforma constitucional con o sin el PP, con el único objetivo, decía, de arañar votos.
Ahora no estamos ni para regates cortos ni para tácticas electorales para intentar arañar o no un voto. Estamos para que los demócratas, para que aquellos que apostamos por seguir viviendo con naturalidad Cataluña dentro de España, vayamos a uno y seamos capaces de dar una respuesta conjunta.
Por eso le pedí a Pedro Sánchez responsabilidad y lealtad con el conjunto de catalanes, pero con la totalidad del país.
Bien, Interior y Educación son dos de las carteras que ha cambiado Puigdemont, y no es casualidad. Interior, el control de los Mossos, el control de la policía, y Educación, el control de los institutos, el control de las aulas. Ahora el que estaría en la cuerda floja es el jefe de los Mossos de Escuadra, Albert Batlle. Se busca a un dirigente radical que controle la policía el próximo 1 de octubre, en la línea de lo expresado por el nuevo consejero Joaquim Forn.
Mire, si le digo la verdad, yo lo hago con todas las consecuencias. No pienso en las dificultades, que las habrá, sino lo que podemos conseguir. Y creo que ese es el objetivo que tienen todos los consejeros. El papel es el que tienen en cualquier tipo de elección, que es el que pueden tener lugar en una jornada electoral con total tranquilidad.
Volviendo a ese acto que se producía el sábado en esos cursos de verano que organiza el Partido Popular, Mariano Rajoy ponía como ejemplo a Íñigo Urkullu, el líder del partido racista y separatista, como recuerda hoy Federico Jiménez Los Santos en su artículo Libertad Digital. Lo ponía como ejemplo de lo que debe hacer Puigdemont.
Vamos a aprobar la ley de actualización del cupo y también vamos a aprobar la ley del concierto. Creo que es algo positivo para los vascos y para el conjunto de los españoles. Esta forma de trabajar va unida a las palabras pacto, acuerdo y entendimiento. Eso es lo democrático y lo que produce resultados positivos para todos.
Rajoy hablaba del cupo, hablaba de inversiones, pero en el Partido Nacionalista Vasco, ese que pone como ejemplo Mariano Rajoy, no se conforman solamente con esto.
El PNV trasladará en septiembre a Rajoy una veintena de peticiones a cambio de su apoyo a los presupuestos, al techo de gasto y a la ley de la estiba. Urkullu pedirá la gestión de cercanías, de autopistas, puertos, aeropuertos, la seguridad social y la gestión de las cárceles.
La noticia se conoce un día después de que ETA, a través del diario Proetarra Gara, haya trasladado que los presos no renunciarán a sus objetivos políticos, una decisión que ya ha sido apoyada por Bildu. El ministro Juan Ignacio Zoido asegura que no habrá ninguna cesión a los terroristas.
El gobierno de España, el gobierno del Partido Popular, exige sin ningún tipo de duda, sin ningún tipo de tibieza, primero, disolución, segundo, desarme de todo, ningún paripé más, en tercer lugar, que se arrepientan, cuarto lugar, que pidan perdón, y quinto, que paguen las deudas. No habrá ninguna concesión.
Veremos a ver qué es lo que sucede, pero algunos ya ponían como fecha para esas primeras concesiones este verano, este mes de agosto. Pedro Sánchez, como les decíamos al principio, retoma hoy su diálogo con Podemos después de que Page le ofreciera entrar en su gobierno con Pablo Iglesias y con Pedro Sánchez detrás de toda esta operación. La reunión va a tener lugar tras un fin de semana en el que el PSOE se ha enfrentado a la primera oleada de primarias autonómicas, en donde podríamos decir Pedro Sánchez 0, Puig, Ximo Puig 1, porque ha ganado el valenciano en un primer golpe bajo para Pedro Sánchez, que se ha llevado, bueno, pues no sabemos si un golpe bajo en la línea de flotación que puede ser letal para su ejecutiva en la Comunidad Valenciana, pero que desde luego y probablemente Pedro Sánchez no se esperaba.
Ximo Puig se ha impuesto en Valencia con 2.000 votos más a Rafa García, el candidato propuesto por Sánchez. De hecho, solo dos días antes de anunciar su candidatura le había patrocinado, elevándolo a la mesa del Congreso Federal. Para Puig, su victoria demuestra la madurez de la militancia.
Sin embargo, en Extremadura, Pedro Sánchez se refuerza. Fernández Vara, con quien retomó la relación nada más ser reelegido, seguirá liderando el partido. En Cantabria, otro sanchista, Pablo Zuluaga, se impone a la actual vicepresidenta regional, Eva Tezanos. En La Rioja también ha ganado el candidato de Ferraz, Francisco Ocón. Escuchamos al presidente extremeño Fernández Vara.
Recuerdo el día que, tras las primarias de mayo, le dije a nuestro secretario general, con el que he tenido la oportunidad de poder hablar, le dije que era muy importante que fuéramos conscientes de que cuando se producen unas primarias, unos ganan y otros pierden, pero el PSOE gana, siempre gana. Y si el PSOE gana, ganamos todos. Y hoy Eva y Enrique también habéis ganado conmigo.
A las 7 y 20 minutos de la mañana, a las 6 y 20 en las Islas Canarias, nos vamos a conocer cómo se circula en estos momentos por las calles de Madrid, también por las carreteras del resto de España. Paula Murillo, buenos días.
Buenos días. En estos momentos hay tráfico denso en la M40 y en la Avenida de la Paz. También nos encontramos tráfico intenso en la M30 a la altura de Atocha, Conde Casal y Embajadores. Veamos ahora cómo se circula por el resto del país. DGT, Carlos García Nuño, buenos días.
Buenos días. Tenemos hasta ahora complicaciones en Barcelona y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la AP7 en el Papiol, en la B10 y en la B20 en ambas direcciones, en la C31 en Badalona y la C58 en San Quirze del Vallés y en Ripollet. También tenemos retenciones ya en Madrid, en la entrada por la carretera de Andalucía entre Valdemoro y Pinto, en la A5 en Móstoles, en la A2 en Torrejón, en la A6 entre Majadahonda y La Florida y en la M40 desde Vallecas hasta Coslada, sentido carretera de Barcelona. Y recuerden además que en Lugo y debido a la intensa niebla permanece cortada la A8 entre Mondoñedo y la zona de Abadín.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias. A esta hora continúan escuchando Es la mañana de Federico en el radio. Vamos a actualizarles las noticias a partir de las 8, más información, y a partir de las 8:30 ya les adelanto que comenzará nuestra tertulia hoy con Tomás Cuesta, Cayetano González y Alejandro Vara. Por supuesto, queremos saber su opinión en el 91-409-0503, 91-409-0503. Ya pueden ir dejando sus comentarios, es el teléfono de los oyentes, o si lo prefieren en nuestra dirección de Twitter, @eslamananadfjl. Con Sara Sanz y Rubén Fernández vamos a comentarles otras noticias que nos dejará la jornada, como la reacción de Luis de Guindos a su vinculación con Equipo Económico, con ese gabinete privado del ministro Montoro que está dándole al ministro de Hacienda más que un quebradero de cabeza. Ahora llega de Guindos y se desvincula de él, porque hay que recordar que el ministro de Economía, antes de entrar en política, también formaba parte de ese grupo exclusivo de asesores que recomendaba de alguna manera hacer determinadas cosas al Ejecutivo. Bueno, pues hoy llega de Guindos y desmiente cualquier tipo de vinculación con Equipo Económico y sobre todo cualquier tipo de obligación o de consejo realizado por Equipo Económico y realizado y ejecutado posteriormente por el Gobierno. Con esta noticia iniciamos el repaso por más asuntos que nos deja la jornada.
Luis de Guindos se desvincula de Equipo Económico, el despacho fundado por Cristóbal Montoro y del que fue socio en 2006 cuando todavía no era ministro. El titular de Economía asegura que no hizo caso a las peticiones que el despacho de Montoro le hizo sobre la ley de cámaras de comercio.
Según El Mundo, la juez que instruye la querella contra Equipo Económico se hace eco de unos emails en los que la Cámara de Comercio, asesoradas por el despacho, reclamaban al ministerio la vuelta del recurso cameral suprimido por Zapatero y exigían un control laxo de su actividad.
Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se reúnen hoy a las 5 de la tarde en el Congreso de los Diputados. El encuentro llega casi 3 semanas después de que los dos líderes acordaran iniciar una senda de trabajo parlamentario. Entre ellos, explorar un posible gobierno alternativo al Partido Popular. En los últimos días han aumentado los guiños entre ambos.
Es una primera reunión, es un primer encuentro, digamos, de equipos. A partir de ahí, yo creo que lo sensato es empezar a preparar diferentes equipos específicos que puedan hablar de cuestiones concretas.
No es una cuestión de que me fíe o no me fíe, es una cuestión de que yo, como fuerza de izquierdas, tengo que hablar y tengo que dialogar con él.
El PP endurece su discurso contra Carles Puigdemont después de la purga en la Generalidad de este pasado viernes. El vicesecretario general de los Populares, Pablo Casado, alerta de un aumento del totalitarismo.
Los mismos que justifican a ETA son los que justifican a los totalitarios en Cataluña y los que justifican a los dictadores en Venezuela.
Y hoy en La Vanguardia, de nuevo, después de ese acuerdo con la ejecutiva de los socialistas catalanes en esa declaración de Barcelona, entrevista con Pedro Sánchez, la nación de naciones es la España que vendrá, el centralismo es el pasado, es uno de los titulares que deja Pedro Sánchez en las páginas de La Vanguardia, donde de nuevo vuelve a echar en cara al Partido Popular, al gobierno de Mariano Rajoy, 6 años de nula relación con Cataluña. Dice que Cataluña tiene que influir en España y en donde de nuevo vuelve a reiterar que él está dispuesto al diálogo absolutamente con todas las fuerzas catalanas. Es el titular y los titulares que nos deja hoy el líder de los socialistas en las páginas de La Vanguardia. En Barcelona, precisamente, ha habido bastantes problemas para que los venezolanos puedan votar, dar su opinión sobre esa constituyente que quiere reformar Maduro para perpetuarse en el poder. La alcaldesa Ada Colau, que dice estar abierta para garantizar que el 1 de octubre puedan ir los catalanes a votar en esa consulta ilegal, parece que ha puesto dificultades a los venezolanos que querían votar en el Ayuntamiento de Barcelona.
Más de 40.000 emigrantes y exiliados venezolanos han votado en la consulta popular. En Madrid hubo dos puntos de votación, la Puerta del Sol y la Plaza de Colón. Hasta allí acudieron caras conocidas como la del cantante Carlos Baute, el escritor Boris Izaguirre o Mitzi Capriles, esposa del preso político Antonio Ledezma. Más problemas hubo en Barcelona, donde el Ayuntamiento de Ada Colau no les concedió el uso de un centro municipal, pese a que el colectivo SOS Venezuela había pagado los 900 euros por el alquiler de dicho centro. Al final tuvieron que instalar las urnas en la calle.
Pablo González, hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, declarará hoy ante el juez como imputado en el caso Mercaocio. Será de manera presencial después de que el magistrado rechazase la declaración por videoconferencia. Se trata del segundo caso en el que Pablo González está imputado, además de Lezo, por el que está en prisión desde abril.
La Guardia Civil ha desmantelado una red internacional que vendía carne de caballo no apta para el consumo. Esta red de comercialización europea facturaba 20 millones de euros anuales. 65 personas han sido detenidas en España, acusadas de varios delitos, entre ellos maltrato animal y prevaricación contra la salud pública.
Un ciclista ha muerto atropellado en Teruel este domingo tras ser arrollado por un turismo. La víctima, de 43 años, era vecino del municipio de Cella y circulaba junto a un compañero que ha resultado herido leve. Con este accidente se elevan a 27 los ciclistas fallecidos desde enero.
Dos hombres y una niña de 5 años han muerto esta pasada noche en un incendio registrado en una vivienda en El Palmar, en Verger de la Frontera, en Cádiz. La madre de la niña y su hermano de 9 años permanecen heridos graves por quemaduras en la UCI. La causa del incendio, según el ayuntamiento, ha sido una vela que se quedó encendida encima de una mesa de plástico.
Bueno, y en el Reino Unido están aumentando los ataques con ácido a las mujeres. La semana pasada, en tan solo 90 horas, se produjeron hasta 5 ataques con ácido a mujeres. Esto ha obligado al gobierno británico a intervenir y, además, de forma urgente ante el aumento exponencial de estos casos de violencia. Alfredo Hidalgo, buenos días.
Hago un llamamiento para reanudar la cooperación entre Israel y Palestina con el objetivo de buscar una solución para ambos estados, Israel y Palestina, viviendo mientras se reconocen como tal, con fronteras seguras y con Jerusalén como capital.
Bueno, como habrán podido comprobar ustedes, esta no era la crónica que esperábamos de Alfredo Hidalgo, sino que era una declaración de Emmanuel Macron después de reunirse con Benjamin Netanyahu en esta última visita de Estado que ha venido caracterizada por asumir las responsabilidades por parte del presidente de la República en la colaboración con el gobierno de Israel. Es uno de los últimos visitas que se ha producido en estos dos últimos meses, en donde Macron se ha reunido nada más y nada menos que con Vladimir Putin, también con Donald Trump, se lo contábamos la semana pasada, y este último encuentro con Benjamin Netanyahu, que dejaba esa declaración. A las 7:37 de la mañana, a las 6:37, vamos a hacer una pausa y repasamos la prensa económica.